Radio Viva 24 presenta a Francisco Alemán en vivo.
Gracias por la gentileza de informarse con Radio Viva 24. Comenzamos ahora otro bloque informativo dentro de la programación de nuestra estación. Les recuerdo que cada hora en punto puede escuchar aquí un resumen de las noticias más trascendentes sobre Cuba. Y a las 8:30 el resumen de La Voz de los Estados Unidos de América. Esta es una programación especial que hacemos a través de los canales 4 y 5 que emiten para Cuba. Nos puedes escuchar dentro de la isla a través de el canal 4, que es un canal diseñado específicamente con todas las características de tecnología de la isla, de modo que puedas utilizar tu teléfono como una radio, nos puedas escuchar allí tranquilamente con un bajísimo consumo de datos. Si estás en otra parte del mundo donde la internet sea, pues desde luego más o menos respondiendo a los estándares mundiales, lo mismo nos puedes seguir por radioviva24.com que por tu plataforma favorita de streaming y podcast, por ejemplo, por TuneIn, Spotify, Alexa, iCure, Audible, Sticker, Lichton, Get Me Radio, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean App, Radio Box, Amazon Music, Lichton, Pandora, RCATS, MyTuner, Inbox Radio, Radio Garden, Inbox, Roku, Deezer, entre otras muchísimas plataformas. También puedes bajar la aplicación de nuestra estación, que la tenemos para iPhone y también para Android, para los dos sistemas operativos. Comenzamos ya a revisar la actualidad informativa de los siguientes 30 minutos. Los cubanos piden a la Unión Europea que interceda por los presos políticos. Están utilizando un hashtag, una etiqueta que dice UE, Unión Europea, en Cuba, mira las prisiones. Cuba se encuentra entre los 50 países donde más se persigue a los cristianos en el mundo. Sobre esto vamos a estar hablando dentro de unos minutos con el reverendo Mario Félix Leonard Barroso. 400 juicios se contabilizan ya en Cuba por las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. Se exige la absolución inmediata de todos los acusados. Naciones Unidas da a La Habana un plazo de poco tiempo, hasta el 7 de febrero, para responder sobre los manifestantes desaparecidos el 11 de julio. Que ojo, hay personas desaparecidas, personas que se sabe las detuvo la policía el 11 de julio y ya no se las ha seguido más el rastro o no se sabe dónde fueron a parar. Les contaremos también sobre Chadrián Vila, otro preso político del 11 de julio que se encuentra en huelga de hambre. Por cierto que en Holguín hay ya 5 presos que se mantienen en huelga de hambre en protesta por las altas condenas a las que han sido amenazados. El régimen cubano asegura que la doctora secuestrada en Haití trabajaba por su cuenta y de esta manera pues pareciera que se deslinda de cualquier responsabilidad con esta ciudadana cubana.
Señoras y señores, con ustedes Francisco Alemán.
Thank you.
Cuba ocupa el lugar número 37 en la lista mundial de vigencia de 2002 de The Open Doors, Puertas Abiertas, el informe de la organización internacional dedicada cada año al asedio contra los cristianos en el mundo y que enumera a los 50 países donde la situación es más peligrosa. Tenemos contacto ahora con el reverendo Mario Félix Leonard Barroso, y aquí nos estará comentando su parecer respecto a este tema, que además es un tema que en su caso, en el caso del Instituto Patmos, pues ellos han seguido durante muchos años y siguen brindando información al respecto. Así es que aquí está Mario Félix Leonard Barroso, reverendo y amigo de esta radio.
Este 19 de enero del año 2022, Cuba volvió a la lista de países donde se persiguen las libertades religiosas, según la organización internacional Open Doors, o en español, Puertas Abiertas. Esta organización internacional, muy prestigiosa, publica cada año un listado de los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Cuba se había encontrado en esa lista, como es lógico, porque en estos más de 60 años la tónica, digamos, del país ha sido la persecución a las libertades religiosas por parte del sistema Castro comunista. Sin embargo, en el 2013, Cuba sale de la lista. Esto puede haber obedecido a que, recordemos que en aquel momento, por las circunstancias históricas que se vivían, la administración Obama en los Estados Unidos, las relaciones con Cuba, pues posiblemente algunos expertos consideraron que esto iba a incidir positivamente en el respeto a las libertades religiosas. Y Open Doors es una organización muy seria que trata que sus resultados sean los más objetivos posibles. Se basa precisamente en la enumeración de acuerdo a las investigaciones y al contraste de opiniones de expertos. Estos expertos pueden ser tanto de la propia organización como externos, o también de la evaluación de documentos de investigación disponibles al público. Pero es muy probable que, no obstante la objetividad con la cual siempre intenta Open Doors ofrecer sus resultados, pues se viera, no obstante, confundida, digamos, por lo que acontecía en el año 2013. Hasta el año 2012, Cuba se había encontrado en la lista y, de hecho, en el 2012 ocupaba la posición número 41. Desapareció, como ya dijimos, en el 2013, salió de la lista, y este año, 2022, vuelve a la lista para posicionarse en el punto número 37. O sea, que bajó de aquel lugar donde se encontraba en el año 2012, que fue el último año en el que se vio a Cuba en esa lista. Por lo tanto, el año 2022 ha revertido lo que ocurrió en el año 2013.
Era el reverendo Mario Félix Leonard Barroso en directo para Radio Viva 24.
Radio Viva 24, noticias. Las noticias de esta ciudad, este país y este mundo, aquí, ahora.
Revisamos ahora algunos de los titulares más sobresalientes de la prensa internacional. Tonga recibe 250 mil litros de agua como parte de ayuda internacional. Estados Unidos defiende la libertad de los países de adherirse a la OTAN. Irán realiza maniobras navales con Rusia y China en el Océano Índico. Estados Unidos y Rusia se reunieron en un último intento de desescalar la crisis de Ucrania.
El esperado encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, concluyó luego de más de una hora de conversaciones en la que los diplomáticos trataron de buscar nuevas vías para disolver las tiranteces entre Rusia y Ucrania y evitar así un potencial conflicto en Europa del Este y cuyos efectos se harían notar más allá de sus fronteras. Previo a la reunión de Ginebra, el secretario Blinken destacó el escenario en caso de no lograr un avance en las conversaciones.
También estamos comprometidos, si eso resulta imposible y Rusia decide continuar con la agresión contra Ucrania, a una respuesta unida, rápida y severa.
Ginebra fue hoy una vez más la sede de un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta ocasión quizá haya sido la más importante, y es que según afirman analistas y expertos en relaciones internacionales, esta cita entre Moscú y Washington podría ser la última esperanza para evitar el avance de las tropas rusas, afirmando temores de que si estas conversaciones resultan en fracaso, el ataque de Rusia contra Ucrania se produciría en los próximos días. El jefe de la diplomacia estadounidense y sus aliados europeos han expresado en múltiples ocasiones su firme apoyo a la integridad de Ucrania como Estado independiente. Y durante un encuentro previo entre el secretario Blinken y sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, determinaron una respuesta conjunta a la amenaza que representa Rusia para Europa del Este. Los socios occidentales acordaron las consecuencias que Rusia enfrentaría si no toma medidas inmediatas para reducir la escala de tensiones incrementada en las últimas semanas luego del despliegue de más de 120.000 soldados rusos a lo largo de la frontera con Ucrania. El secretario Blinken hizo hincapié en que este conflicto merece la atención del mundo entero y, según advirtió, sus potenciales efectos podrían poner en riesgo la seguridad del planeta.
Es más grande que un conflicto entre dos países, es más grande que Rusia y la OTAN, es una crisis con consecuencias globales y requiere atención y acción global.
Por su parte, desde Moscú niegan cualquier ataque planeado, pero sí podrían emprender una acción militar si no se cumplen una serie de exigencias, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro, una petición inaceptable para la Alianza Atlántica. Paralelamente, Estados Unidos y sus aliados europeos advierten a Moscú que cualquier ataque contra Ucrania desencadenará una serie de consecuencias globales, a lo que el Kremlin respondió asegurando que tales advertencias no ayudan a reducir la tensión sobre Ucrania, sino que más bien logran el efecto contrario y desestabilizan todavía más la situación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Viva 24.
Radio Viva 24.
Música, noticias, el clima.
Radio Viva 24.
Todo lo que puedas desear para sentirte a gusto.
Radio Viva 24.
Volvemos a Cuba, nos quedamos en casa, ¿no? Cuba sigue siendo la casa de todos nosotros. Algunos, por circunstancias de la vida, pues compartimos también esa casa con otros países. Muchos cubanos, de hecho, la comparten. Hay cubanos en todos lados, ¿eh? Hasta en la Antártida supe yo que había dos cubanos hace ya unos 10, 12 años aproximadamente, ¿no? Qué lugar tan frío y qué distante de Cuba. Y además de eso, qué lejano en los gustos, en la temperatura, en el ambiente, etc. Regresamos a la Cuba de siempre, a la que se encuentra en el Mar Caribe. Revisamos algunos de los titulares relacionados con las noticias que genera la isla. La embajada de Cuba en Haití negó que la doctora secuestrada estuviese en una misión. Por cierto, que la seguridad del Estado visitó a la madre de la doctora cubana secuestrada en Haití. Esto debe ser tratar de coaccionarla para que no hablen respecto a qué, en qué estado se encontraba esta doctora, qué fue lo que pasó, para que no dé entrevista a los medios alternativos, etc. ¿Se acuerdan del caso de Giovanni Villar Ávila, este adolescente cubano que desapareció hace más de un año en La Habana y que ahora de momento apareció los restos del muchacho también en La Habana, ¿no? Bueno, pues hay una persona presa, una persona detenida, continúa abierta de forma explícita la investigación. Esto lo han dicho los familiares en La Habana, es un caso que todavía está abierto, dijeron al medio Diario de Cuba. sigue bajo investigación y no puedo dar ninguna declaración porque estamos advertidos. Esto dijo un allegado al niño. Recuerden que la familia de este muchacho, de Giovanni Villar Ávila, había sido visitado por la seguridad del Estado y les prohibieron hablar absolutamente nada a partir de que la madre del niño envió un comunicado a Díaz-Canel, un mensaje al presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pidiéndole que interviniera para que apareciera este niño. O bueno, pues apareció el 14 de enero en la loma de Chaplin, en el municipio de 10 de octubre. Lo identificaron, hubo pruebas de ADN, etcétera. La madre, que es Airobis Ávila Pérez, fue citada el pasado lunes para reconocer el cadáver, pero todavía lamentablemente no se ha identificado al niño, indicaron varios vecinos de la mujer, aún conmocionados por el hecho ocurrido en el año 2020. Imagínense usted, pasaron prácticamente 2 años desde que ocurrió prácticamente 2 años, ¿no? Desde que ocurrió este lamentable suceso, un año y tanto, ¿no?
Radio Viva 24.
La mejor compañía, la mejor música, la mejor cómplice para tus horas de ocio. Somos Radio Viva 24.
Destruyendo a la competencia. Y punto.
La desesperación por abandonar Cuba aumenta, los falsificadores están haciendo todo lo que pueden por sacarle dinero a los incautos. Unas 500 personas fueron detectados con documentos falsos al intentar huir de la isla durante el año 2021. Al menos 459 cubanos fueron detectados con estos documentos, tanto dentro de la isla como en el exterior, cuando intentaban emigrar a otros países. Es decir, les venden estos documentos, fíjense bien, no solo dentro de Cuba para que ellos abandonen el país, sino para que salgan también con documentos cubanos, digamos, a Rusia, y luego les venden allá otro pasaporte, otra documentación de otro país, y al final, con lo altamente eficiente que es el sistema de pesquisaje ahora que hay en todos los aeropuertos, en las fronteras terrestres, etcétera, para detectar los documentos falsos es muy fácil que los agarren, ¿no? Toda esta información la dio el coronel Mario Méndez, jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba. Ocupó el espacio de la odiada mesa redonda para hablar acerca de los papeles falsificados que eran elaborados, dicen ellos, fundamentalmente en Estados Unidos, que no se hacen en Cuba. Como siempre, el Estados Unidos tiene que pagar el pato con todas las cosas. Como si en Chile, por ejemplo, no se hubiesen falsificado los dólares más perfectos que se hayan hecho en la historia de las falsificaciones. Un ejemplo que pongo, como si no fuera más fácil traficar este tipo de documentos entre Chile y Cuba, donde no hay restricciones, donde se puede viajar incluso posiblemente con las mismas vacunas, las mismas cuestiones y todo. Pongo Chile por poner un ejemplo. Perú también tiene una alta eficiencia en la falsificación de documentos internacionales, de dólares, etcétera. Y otros países como Colombia, como Venezuela también, que Venezuela de hecho expide una cantidad de pasaportes falsos al año que son muy grandes. La cantidad de personas que han sido detectadas entrando a los Estados Unidos con pasaportes falsos. Son personas, muchas de ellas de origen iraní, por ejemplo, pero que han recibido, por alguna razón, han comprado un pasaporte falso dentro de Venezuela y con ellos han intentado entrar a Estados Unidos o eventualmente han llegado a entrar a los Estados Unidos. Pero claro, hay que culpar a alguien de todas maneras de la desgracia. ¿Y quién queda más a mano? Los Estados Unidos de América es quien queda más a mano para culpar a Cuba de las desgracias. Gracias por la gentileza de informarse con nosotros. Somos Radio Viva 24. Le invito a escucharnos, a seguirnos las 24 horas del día. Música y noticias todo el tiempo. 5 de los 21 manifestantes de las protestas del 11 de julio en Holguín acusados de delitos de sedición y competiciones fiscales de hasta 30 años de privación de libertad se mantienen en huelga de hambre en prisión en protesta por las injustas condenas. Todo esto, bueno, pues ha generado dentro de la prensa internacional una verdadera avalancha de solidaridad. Hay medios que ni soñando antes hubiesen cubierto esta clase de noticias, pero que ahora lo están haciendo. Familiares de los huelguistas fueron citados el lunes por la directora del penal, la capitana Viera, con el propósito de que firmaran un documento autorizando la asistencia en caso de un empeoramiento de su estado de salud. Sin embargo, ellos responsabilizan a las autoridades por la integridad física de sus seres queridos. Así lo expresó Maylin Sánchez, esposa de García Caso, otro de las personas que tiene una petición fiscal de 30 años. Imagínense que en huelga de hambre está Giovanni Rosel García Caso, como les decía, que tiene 33 años de edad y le piden 30, o sea, prácticamente la edad que tiene. William Manuel Leiva Pupo, 20 años de edad. Cruz García Domínguez, de 59 años de edad. Iván Colón Suárez, de 52 años. Y Miguel Cabrera Rojas, de 50 años de edad. Convengamos que 50 años en Cuba equivale a 70 u 80 en deterioro físico, de salud, de mental, etcétera, de la población de prácticamente el resto del hemisferio. Es decir, que encarcelar a una persona de 52 años por un delito fabricado, es decir, por haber salido a la calle a pedir libertad, a pedir comida, pues es realmente un hecho muy, muy cruel que repercutirá no solo en la calidad de vida que tendrá esta persona, sino en la duración que de la propia vida. Si está a una persona con 52 años por este tipo de delito le dan 20 años de cárcel o 10 años de cárcel, imagínese usted lo que va a salir de allí de la prisión. Simplemente el cadáver, no otra cosa. Terminamos ahora este bloque informativo de Radio Viva 24, pero yo ni siquiera me voy a mover de la silla, me voy a quedar aquí porque dentro de una muy breve pausa volveremos con más noticias aquí a Radio Viva 24. Escúchenos en www.radioviva24.com o por TuneIn, Spotify, Alexa, iHear, Audible, Sticker, Listom, Get Me Radio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podbean App, Radio Box, Amazon Music, Listom, Pandora, MyTune, en fin, por su plataforma favorita de streaming y de podcast. Si lo prefiere, también lo puede hacer por Roku. Lo conecta por allí y no nos ve, pero sí nos escucha. Miriam Mata y Joaxis Marcheco en la producción de noticias. El viejo Lucho en el control de sonido. Y mi nombre es Francisco Alemán de las Casas. Lo espero en el siguiente bloque. Gracias.